miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad. ¿La soltería es un estado temporal o es una elección válida? Y para tratar este tema tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, ¿la soltería es un estado temporal o una elección válida? ¿Qué tú me dirías a eso?
Bueno, vamos a hacerlo al revés. Claro que es una elección válida y ciertamente es un estado temporal, pero no para todo el mundo. Porque al final de cuentas, no todo el mundo se casa y algunos no se casan no porque lo eligieron, sino porque no se dio la circunstancia, no se dieron las oportunidades. Pero a fin de cuentas, sí es una elección perfectamente válida, aunque poco común.
Así es. Nosotros vemos muchos solteros en nuestra sociedad, en las iglesias, que están deseosos de casarse y muchos se apresuran a tomar una decisión de casarse fuera de tiempo con la persona equivocada. A mí me gustaría que empezáramos hablando acerca de ese aspecto en la soltería.
Wow, Eduardo, yo creo que tú has dado en el clavo, en un punto tan importante. Y es, después de lo que uno va a hacer con el Señor Jesucristo, la segunda decisión más importante de todo ser humano es con quién uno va a pasar el resto de su vida. Eso es una decisión trascendental. Sí. Por lo tanto, mientras más importante es una decisión, más meditada debe ser. Y hay jóvenes en nuestras iglesias, y a veces no tan jóvenes, que se desesperan y acceden a relaciones de noviazgo y luego de matrimonio porque no se visualizan a sí mismos solteros. Y aquí voy a citar un refrán, no un versículo, pero tiene apoyo bíblico. Más vale estar solo que mal acompañado. ¿Cuántas veces tú como pastor has tenido que lidiar con parejas que poco después de haberse casado ya se están arrepintiendo de haberlo hecho?
Muchas veces, madre.
Es algo sumamente importante y hay que pensarlo muy bien.
Muchas veces lo hemos visto, a pesar de uno haberlos aconsejado, haberlos orientado, decir que ellos estaban de acuerdo con muchas de las situaciones que podían ser peligrosas en su vida, que le presentamos en la consejería prematrimonial, que ellos entendían que estaban hechos el uno para el otro. Y eso es algo que uno no puede impedir.
No, eso es algo muy típico, muy típico. Con mucha frecuencia vienen a uno parejas y cuando uno las trata, uno se da cuenta que hay serias dificultades que van a incidir en la relación. Y uno no tiene la autoridad para decirles no, eso es una autoridad que corresponde a los padres, pero como pastor uno aconseja y dice, mira, piensa en esto, piensa en aquello, yo creo que no es válido. Y eso hablando de aspectos de carácter, aspectos espirituales, porque cuando es un creyente con un incrédulo, ya no es un asunto de consejo, es un asunto de mandato. La Biblia claramente dice que un creyente no debe entrar en una relación de noviazgo ni de matrimonio con un incrédulo. De tapa a tapa de las Escrituras. Eso es algo que aparece vez tras vez.
Ahora, Marcos, ¿cómo? Imagínate a una joven de 38, 40, 42 años, deseosa de casarse, que ha visto cómo sus amigas, compañeras de colegio, compañeras de trabajo, compañeras en la iglesia, se han casado, que tiene el anhelo de formar una familia, que tiene el anhelo de tener sus hijos y que tiene la presión de todo el mundo. ¿Y cuándo tú te vas a casar y qué es lo que te pasa? ¿Cómo se maneja esa presión?
Wow. Mira, Eduardo, definitivamente el cuadro que tú has pintado es común, es entendible esa presión, no es fácil de manejar.
Déjame añadir algo. El ver que también se le estás pasando su tiempo de concebir y tener hijos.
Sí, sí. Eso es así, Eduardo, pero hay que recordar que la vida de los seres humanos no es lineal, no es todo planificado y programado. Y ahí es que es importante y debe haber una diferencia en aquellos que somos hijos de Dios, porque nosotros entendemos que nuestras vidas están en sus manos y que Él tiene un propósito diferente con cada uno. Parte del problema viene cuando nosotros vemos el matrimonio como una meta para nuestra felicidad. Es como que sin el matrimonio nosotros no fuéramos a ser felices. Y cuando veo que se me está yendo y todo el mundo se está casando a mi alrededor y yo no, es como que se sienten hasta como si fueran ciudadanas de segunda categoría, cuando no lo son.
O ciudadanos, sí.
O ciudadanos. A mí me encanta una cita que yo encontré en el libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, hablando acerca de la soltería. Él dice: creo firmemente que el matrimonio no es un llamado superior al estado de soltero. Es una declaración fuerte, pero bíblica. Las personas verdaderamente felices, esto es trascendental, casadas o solteras, son aquellas que han descubierto que la felicidad no está en el matrimonio, sino en una correcta relación con Dios.
Amén.
Y esta es parte del problema. Cuando hacemos del matrimonio un ídolo, y se hace un ídolo, es como es que yo no concibo mi vida sin casarme. ¿El matrimonio es bueno? Buenísimo. ¿El matrimonio es deleitoso? Claro que sí. ¿Está mal desearlo? En lo absoluto, es natural. Pero vamos a hacer una comparación. ¿La salud es buena? Buenísima. Claro. ¿Es mala desearla? No, claro que no. Ahora, ¿todos tienen salud?
No.
No todos tienen salud. Eduardo, es como una joven o un joven así que ve que se le están pasando los años. Y yo siempre hago una diferencia entre el hombre y la mujer, que vamos a tener quizás oportunidad luego de ver la diferencia. Pero mientras tanto vamos a tratarlo así. Un hombre o una mujer que ve que se le están yendo los años y no se casa, uno de los pensamientos que lo atormentan es: ¿y si me quedo solo? ¿Y yo me voy a quedar sin casar?
Pero el hombre tiene la ventaja que él elige, él escoge.
Perdón, ahí voy, pero por eso dije, eso lo voy a tratar ahora. El punto que yo quiero enfatizar es este. Eduardo, estar preocupado de una manera que te agobie por eso es similar a esto. ¿A ti te puede dar un cáncer?
Sí.
Sí. ¿Y tú vives tu vida mortificado porque te puede dar un cáncer?
No.
Eso sería una locura, ¿verdad?
Cuando tú sales a la calle manejando en tu vehículo, conduciendo, tú puedes tener...
Tú puedes tener un accidente. Entonces, ¿qué diría uno de una persona que vive amargado o vive como su vida cristiana insatisfecho porque sabe que en un futuro, puede ser el año que viene o puede ser en 5 o 10 años o puede ser nunca, pero sabe que en un futuro puede venir a su vida una enfermedad grave o un accidente? ¿Cómo tú lo ves? Tú dices, pero espérate, tú no confías en el Señor.
No puede vivir así.
Entonces, de igual manera, Eduardo, el soltero que vive amargado porque no se ha casado, es exactamente igual.
Y no es porque ha atado su identidad, no a Jesucristo como cristiano, en ver la voluntad de Dios, sino que dice, yo voy a estar feliz y realizado cuando
me case.
En vez de decir, ya yo estoy en Cristo.
Exactamente. De hecho, es interesante que Colosenses nos dice que nosotros estamos completos en Él.
Nada nos falta.
A nosotros no nos falta nada. A nosotros no nos falta un esposo, una esposa para ser felices. Si viene, lo disfrutamos. Es un bono y claro que nos da gratificación, qué gozo tener una persona con quien compartir nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos hacer de lo bueno podemos hacer un ídolo. Ahora, Eduardo, volviendo un poquito atrás a lo que tú mencionaste, para mí hay una diferencia entre un hombre soltero y una mujer soltera. Según el esquema bíblico, la mujer espera que un hombre se le acerque, que un hombre tome la iniciativa. Pero en el caso del hombre, él es el responsable. Así que cuando yo veo a un hombre soltero, a mí me es muy difícil, no sé qué tú piensas al respecto, pero estoy hablando ya personalmente, a mí es muy difícil asimilar o aceptar que alguien está soltero porque no ha encontrado. Para mí es sumamente difícil porque nuestras iglesias están llenas de buenas hermanas, De hermanas maduras.
Piadosas, pero te voy a decir.
Piadosas.
Es que la práctica en los años en el ministerio pastoral me he dado cuenta que la mayoría de esos hermanos solteros quieren una Miss Universo piadosa.
¿Y no te ha pasado también que mientras menos agraciados físicamente son ellos, más la quieren Miss Universo?
Más exigente.
Entonces, por favor.
Es que no...
Por favor, de verdad.
Marco, desarróllame esa idea, por favor.
Bueno, mi hermano, que a veces los parámetros que tienen son totalmente inadecuados.
Ellos no son Mr. Universo, Mr. Olimpia.
Ellos no son Mr. Universo, pero entonces quieren una Miss Universo. Lo cual ya te dice que tienen una visión distorsionada. ¿Por qué razón? Eduardo, yo no quiero parecer muy, muy carnal, pero a mí me gusta hablar de la manera clara que las personas entiendan. No, nosotros no pensamos que un hombre deba casarse con una mujer que físicamente le sea difícil de ver, que no le
que
guste.
No le atraiga.
Lo que pasa es que a mí no me gusta usar esa expresión. ¿Tú sabes por qué? Porque esa expresión...
El gusto de ellos es mi
No, no, el gusto de ellos es de 100, quizá una lo cumple. ¿Entiendes? Entonces tú dices, espérate. Entonces, al punto que yo quiero ir es, Eduardo, hablando objetivamente, mira, la gran mayoría, físicamente hablando, tiene lo que el hombre necesita. Ya. Y después, ¿sabes qué? Tú te vas a casar no con lo que ella parece, sino con lo que ella es. Por eso es que dice Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El que se casa con una mujer hermosa y apartada de razón, al principio disfruta muchísimo esa hermosura.
Pero el zarcillo se va y se queda con el cerdo.
Al zarcillo se va y al final lo que le queda es el cerdo. Porque, mira, puede ser lo más hermosa, pero cuando ya finalmente tú disfrutaste y lo que te queda es una mujer
insensata,
como la de Proverbios.
Sin sabiduría.
Sin sabiduría, nada de piedad, no es hacendosa, es vanidosa.
La belleza pasa, Marco.
La belleza
pasa. La figura con los años se va.
La figura decrece, el carácter crece.
Amén.
Si tú te casaste por lo que una mujer se ve, eso va para abajo. Ahora, tú te casaste con lo que una mujer es, eso va para arriba y va a ser cada vez mejor. Así que, y esto es para todos, mis hermanos, yo sé que a veces lo hacen con buena intención, pero déjame decir esto a todo el que me está oyendo. Por favor, sobre todo los creyentes, no se acerquen nunca, nunca a una hermana soltera y le digan, ¿y qué tú estás esperando para casarte? Cuando yo oigo eso, a mí me indigna.
Sí, sí, sí,
a mí me dan
sí.
ganas de decirle, ¿y qué tú quieres? Que se ponga un letrero aquí que diga, disponible. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Entonces no pueden, no hay nada que hacer las solteras. Claro que sí, Eduardo. Cultiva un espíritu afable y apacible.
Que dé grande estima delante de Dios.
Cultiva un carácter piadoso, que es el que un hombre piadoso busca. Pero al mismo tiempo, para que no nos pongamos solamente espirituales y no realistas, cultiva una figura física que se vea bien.
No te descuides.
No es un culto a la belleza, no. Pero, Eduardo, una mujer arregladita se ve bien.
Y hay algo que yo le digo, ponte donde el capitán te vea.
Exacto, si tú estás en tu casa, es que a mí no me gusta compartir, es que a mí no me gusta ir a los grupos. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tú estás esperando? Que venga una visión a un hombre y le diga, ve a buscar a fulana a su casa.
No, pero te puede decir, Adán estaba solo en la tierra y Dios le llevó a Eva.
Dios le llevó a Eva.
Y Dios te lleva a la pareja, pero tú tienes que hacer tu diligencia,
sí,
Marco.
Sí, pero en el caso de Adán, yo diría que fue el único hombre que no tuvo la responsabilidad de hacer su diligencia. El único. Eso me recuerda a un refrán que me da mucha risa. Alguien en estos días, hace un tiempo lo oí diciendo, cuando alguien está perdido, que no sabe qué hacer, alguien dijo, wow, ese está más perdido que Adán en el Día de las Madres.
Tenía que regalar.
Entonces, en ese sentido, Adán es único. Pero tú y yo, como hombres, tenemos que hacer nuestra responsabilidad, no la mujer. Eduardo, cada vez que yo veo en internet estos escenarios de una mujer arrodillada delante de un hombre, de que pidiéndole matrimonio, Eduardo, a mí eso me revuelve el estómago. No importa lo que piensen los que nos están oyendo que no conocen al Señor. Eso es contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Si la mujer toma la iniciativa desde el inicio, no puede esperar un buen matrimonio, porque ella va a tener que cargar con ese hombre todo el resto de su vida, porque ya ella fue la que asumió el liderazgo, y ese hombre va a ser un hombre recostado, como decimos nosotros en Dominicana, un hombre que está descansando en el liderazgo femenino, por lo tanto va a ser un matrimonio totalmente contrario al diseño de Dios.
Marcos, ahora a mí me gustaría que tú nos vieras ciertas directrices. ¿Cómo yo puedo utilizar mi tiempo de soltería para que sea una bendición? Mira, en vez de estarme quejando, pensando en lo que no tengo, sabiendo que Dios es soberano y que yo estoy haciendo mi parte y en su momento, si es su voluntad, Dios me va a traer un compañero o una compañera. Pero en ese tiempo de espera, ¿qué tú recomiendas? A mí me gustaría escuchar 5 o 6 directrices en las cuales uno puede enfocarse durante ese tiempo.
Ok, lo primero es, no pienses que es un tiempo de tribulación o de prueba. No, es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo donde el soltero, en cierto sentido, tiene oportunidad de servir mejor al Señor. De hecho, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice, yo quisiera que se quedaran solteros como yo. Y dice, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de su esposa. En otras palabras,
El soltero tiene cuidado de las cosas de este mundo.
No, el casado. Dice, el casado tiene de las cosas de este mundo.
Principalmente de su esposa. Okay,
principalmente de su esposa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está asumiendo? El apóstol Pablo está asumiendo que las energías del casado están divididas. Y es así, porque ese es el diseño de Dios. Él tiene que sacar tiempo para la esposa. Él no puede estar, ministra. Tú tienes en tu casa una esposa a quien tú tienes que atender. El soltero no. Por eso el apóstol Pablo dice, quisiera que fueran como yo. ¿Para qué? Para que tengan mayor oportunidad de servir al Señor. Eduardo, un soltero debe aprovechar esa temporada donde no tiene mayores responsabilidades secundarias para servir al Señor, amén, para crecer espiritualmente, para cultivar un carácter. Esas son cosas que el soltero debe hacer. En segundo lugar, el soltero que sueña con casarse debe entender que si él quiere una buena esposa, y entiéndase por buena, una mujer que ame al Señor, una mujer que conoce las Escrituras, una mujer madura, él tiene que ser un hombre que ame al Señor, un hombre que conoce las Escrituras, un hombre maduro. Porque a veces, y ojalá me entiendan, cristianitos se acercan a jóvenes solteras que son sumamente sólidas.
Peso pesado, vamos a decir.
Peso pesado.
Mujeres maduras.
Mujeres maduras. Solamente estamos hablando de lo espiritual. Y cuando lo tratan, se dan cuenta. Se dan cuenta porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Se dan cuenta de qué, maestro?
Se dan cuenta que ahí no hay muchas cosas espiritualmente hablando.
Y ni muchas, como decimos nosotros, no hay mucha sustancia.
No hay mucha sustancia. Eduardo, de verdad, es que a mí hasta me da vergüenza ajena decirlo. Pero, Eduardo, iba a decir, tú no te imaginas. Claro que tú te imaginas porque tú eres pastor. La cantidad de esposas que se quejan hoy. Oye, ¿cuáles son los problemas? El esposo no la atiende, pero no estoy hablando de la intimidad, estoy hablando en sentido general. ¿Por qué? Porque nada más quiere estar jugando juego electrónico.
Hablando con los amigos.
Hablando con los amigos.
Juegos de fútbol.
30, 35, 40 años. ¿Cómo es posible?
De edad.
De edad. Entonces, ¿qué pasa?
Como decimos nosotros, en vez de estar atendiendo su
cartón. En vez de estar atendiendo su cartón, en vez de estar atendiendo su esposa, compartiendo con ella. La esposa, yo doy este ejemplo mucho, Eduardo, es triste. En la iglesia, tú estás predicando y tú dices, como dice Habacuc capítulo 2, búscalo en su Biblia. Y tú ves esposa, mira, fra, de una vez llega Habacuc. Y los esposos van a la primera página de la Biblia para saber dónde es que queda Habacuc. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces,
Marco, claro que sí.
Entonces, por favor, entonces esos ven una hermana que ama al Señor y le llama la atención su carácter, porque un carácter hermoso es rostro. Pero cuando la hermana empieza a tratarlo, la hermana ve que él solamente habla de trabajo, o solamente habla de posesiones, o solamente habla de diversiones, o solamente habla de deportes, todo lo cual es lícito. Pero ella no está esperando eso, ella está esperando que tú me hables del Señor. Ella está esperando que tú le hables de tu pasión por Cristo. Ella está esperando que tú le hables las cosas que a ti te interesan, las cosas en las que tú tienes que trabajar, que tú te has dado cuenta, que tú estás flojo. Pero hay hombres que no hablan de nada de eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y su justicia no es su prioridad. Entonces, una mujer que tiene a Dios como su prioridad no le va a hacer caso a un hombre así.
No le va a hacer caso porque esos hombres espiritualmente no tienen, no son unos líderes, uh-huh. Vamos a decirlo así. Ni siquiera mínimamente uh-huh. para poder guiar a esa mujer. Uh-huh. Y en el aspecto económico, Marco, financiero, lo que tú decías.
Una vez más, qué bueno que tú mencionaste eso, Eduardo, porque es impresionante lo espirituales que se ponen los solteros, hombres. Pastor, en esta iglesia las mujeres están como las del mundo. Ah, ¿cómo así? Oh, sí. Si uno no tiene carro, casa, ni caso le hacen.
Marco, tú lo vives eso, porque tú haces unos gestos como que lo vives.
Es que lo conozco, Eduardo, es que me impresiona. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es mi respuesta cada vez que me salen con eso?
¿Cuál es tu respuesta, Marco?
Digo, mira, la mayoría de las que yo conozco no es así, número uno. Número dos, si es verdad lo que tú dices, entonces mira para otro lado porque no vale la pena. Pero en tercer lugar, ¿tú sabes lo que yo sospecho? Lo que pasa es que a veces tú ves a hombres que apenas llegaron al bachillerato y empezaron a trabajar y ya se acostumbraron a unos trabajitos. Y entonces conocen a muchachas que son sólidas espiritualmente, se ven muy bien, pero son muchachas que ya hicieron una maestría, un doctorado, y ellas son ejecutivas en tal empresa. Y entonces yo lo que trabajo es de, no quiero ni mencionar cosas porque no quiero que nadie piense, se sienta aludido, pero un trabajito.
Entonces, un trabajo de sueldo.
Un trabajo de sueldo mínimo.
Un hombre que no tiene aspiración de progresar.
Exacto.
Que tiene 20 años haciendo lo mismo, no ha querido prepararse, no ha querido estudiar.
Exactamente. Entonces me viene a decir que las mujeres son como las del mundo. No es un problema de las mujeres como del mundo. Yo te pregunto, ¿qué tú tienes que ofrecer? A menos que yo piense que son instrumentos de aflicción en la mano del Señor para el otro, para que crezca. No, de verdad, Eduardo. O sea, los hombres deben prepararse. Espiritualmente sobre todo. Yo recuerdo, Eduardo, cuando yo tengo 3 hijas, ya mayores, la menor tiene 35, para que las personas sepan. Pero cuando ellas estaban jovencitas y solteras, yo decía que solamente tenía 2 requisitos para los que iban a ser esposos de mis hijas. Ajá, 2 solamente. Y no son muy pocos, ¿no? De verdad, 2 solamente. Primero, que amaran a Dios por encima de todas las cosas, incluyéndolas a ellas, para que no hagan de ellas un ídolo. Y segundo, que sea evidente para todo el mundo, sobre todo para ellas, pero todo el mundo, que ellos la aman, que están enamorados. Porque a veces tú ves relaciones de noviazgo y te da la impresión que para esos jóvenes ella es un proyecto. Ya yo estudié, ahora viene. No, yo no quiero que... Yo quiero ver... ¿Tú has visto esos novios que cuando ven a la novia, los ojitos le brillan?
Esos novios que se ven derretidos.
Exacto, derretidos. Uh-huh. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, cuando yo decía eso, algunas personas me decían, no, pastor, pero espérese, que sea trabajador también. Respuesta mía. ¿Y tú crees que hay un hombre que conozca al Señor, que ame al Señor, que no sea trabajador? No. Porque yo no estoy diciendo un hombre que diga que ama al Señor. No.
Que lo ame.
Que lo ame.
Y que sea un teórico también.
Hay mucho teórico. Mucho teórico. Pero eso no conocen al Señor. Ellos lo que andan, ellos conocen del Señor. Ellos conocen teología. Pero si esa teología, si ese conocimiento del Señor no se traduce en un carácter de un hombre masculino líder, no le sirve de nada.
Marcos, 100% de acuerdo contigo. Son experiencias que hemos vivido y que hemos compartido. Me gustaría tratar un último aspecto y es cómo debe manejar un soltero la soledad. Porque es una realidad. Si vive solo en una casa, llegar solo o llegar sola, o si vive con un grupo, en una familia, las presiones que se presentan de esa soledad. ¿Qué tú les dirías?
Bueno, lo primero es reiterar que yo no quiero ser insensible y minimizar y decir, no, por eso no hay nada, si el Señor lo tiene así. No, eso tiene sus efectos. Ahora bien, es importantísimo que un soltero, entre ese aprovechamiento de su tiempo, sea intencional en cultivar buenas relaciones. Buenas relaciones de hermandad, buenas relaciones de amistad. Cuando tú tienes amigos cercanos, como dice la Biblia, hay amigo más unido que un hermano, sí, y son hermanos en Cristo. Óyeme, Eduardo, no hay mucho tiempo para tú vivir amargado. El problema está cuando tú eres soltero y estás centrado en ti mismo, que tú no tienes a nadie con quien compartir, tú no tienes a nadie con quien disfrutar, tú no tienes a nadie a quien contarle tus preocupaciones, tus sentimientos, tus tristezas. No, cuando uno tiene amigos y buenos amigos, uno puede desahogarse, sabes que son personas que oran por ti, sabes que son hermanos que velan por ti. Eduardo, ¿cuántas relaciones no han empezado porque amigos han conocido a alguien, a una joven valiosísima, y te conocen a ti y dicen, wow, pero esta muchacha es ideal para fulano? Y hacen amarres, y cuando viene a ver, esas relaciones se dan, y si tú miras atrás, fueron los amigos que lo sugirieron, que lo empezaron porque se conocían.
Nosotros en IBCJ como pastores, ¿te acuerdas que veíamos las listas de los solteros?
Claro.
Para ver quién sería compatible con quién, y le hacíamos una sugerencia, hermano, ¿tú has pensado en tal hermano?
Exactamente.
Y sí, hubo muchos matrimonios así, Marcos, que están en la iglesia
están
todavía.
Están así en la iglesia, yo me recuerdo como ahora, porque algo que siempre digo es, cada olla tiene su tapa.
Así es.
Lo que pasa que hay ollas muy estándar, que significa que le sirven muchísimas tapas, pero hay otra olla que
sale en el formato.
Que la tapa hay que buscarla bien. Anda por ahí, pero hay que buscarla.
Marco, el tiempo se nos fue. Una pregunta final. La soltería, ¿un estado temporal o una elección válida? ¿Qué tú dirías ahora? Para concluir, un minuto.
Para todo el mundo es un estado temporal, porque nadie nace casado. Nadie nace casado. Ahora bien, siempre es una elección válida, porque tú no estás obligado a elegir casarte, sobre todo si eres una mujer y quienes se te acercan no cumplen los requisitos que tú tienes. Eduardo, a mí me da pena, porque hay mujeres que se le han acercado un tercer, un cuarto candidato, y ellas se me acercan, hermanas jóvenes de la iglesia, valiosas, y se me acercan con tristeza, cuestionándose. Ellas me dicen, pastor, yo a veces me pregunto si es que yo estoy muy exigente. Y hay amigos que me dicen, ah, pero que tú estás esperando demasiado. Pero cuando ellas me dicen, ¿por qué no acceden a decir que sí? Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas.
Amén.
Y yo tengo
Amén.
Que decirle, no, mi hermana, no, tú no eres muy exigente. Y no te dejes llevar de personas que se desesperan y que dicen, toma lo primero que aparezca. No, mi hermana, porque si tú dices que sí por desesperación, después vas a tener que lamentarte cuando ya no se puede dar para atrás. Así que, ¿sabes qué? Un matrimonio es una institución gloriosa. Y lo más parecido al cielo aquí en la tierra es un buen matrimonio.
Amén.
Pero no se dan si tú primero no evalúas y estás seguro que estás diciendo que sí a un hombre o a una mujer de Dios. Eso es importante.
Amén. Marcos, gracias.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.